s'éteint et ta main dans mes cheveux qui traînent. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. El 20 de junio de 2017 realizábamos un especial en directo por La Utopía, ya la séptima edición. Y este año bajo el epígrafe de La Utopía se aleja dos pasos. Todos los contenidos emitidos a lo largo de estas 12 horas en directo les hemos fragmentado por los diferentes espacios y ahora se les ofrecemos pues bueno, en diferentes programas o espacios. Esperemos que os guste y lo disfrutéis. Un bel hasard, un renouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur.
Vamos a hablar a raíz de una exposición que se está produciendo aquí en nuestra ciudad, en concreto en la sala de exposiciones Don Sancho, bajo el título de Pacífico, un viaje a los confines del hombre. Vamos a hablar con el autor de esta exposición. Es un palentino, licenciado en comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra, periodista y realizador de documentales, ha dirigido y presentado varias expediciones que suman en total más de 75 países en todo el mundo. En 1999 emprendió la travesía en coche que separa su ciudad natal, Palencia, de Singapur, en el sudeste asiático, produciendo la serie documental El viaje de los tres océanos. En 2003 y 2004 realizó varios viajes por Europa para el programa Europa en el Espejo de TVR. Entre 2006 y 2008 comandó la vuelta al mundo más larga que haya contado hasta la fecha en televisión. Una travesía terrestre que incluye todas las grandes rutas del planeta, más de 100.000 kilómetros por carretera y 51 países. En aquel viaje dirigió la serie Un Mundo Aparte, emitida en 130 países a través de National Geographic en Estados Unidos por Univision y en la 2 de Televisión Española con notable éxito de audiencia. Un Mundo Aparte. Daniel Landa Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, pues encantado de hablar contigo. ¿Qué tal?
Pues muy bien, mira, aquí, sorprendidos primero por tu exposición, de la que te felicitamos, te damos la enhorabuena, que hacemos un poco nuestra, también compartimos esa enhorabuena, porque, qué duda cabe que eres un palentino, que se inspiró desde en la paramera de Utilla en sus años jóvenes, y luego recorrió el mundo para encontrar esto con Un Mundo Aparte. Has publicado 4 libros en relación con el mundo aparte, Europa y Asia, Norte y Centroamérica, Sudamérica y África.
Sí.
¿Cuánto te piden en estos viajes?
Bueno, hay que aspirar a la utopía, ¿no? Yo la verdad es que en realidad los libros que has enumerado forman parte de una misma historia, es decir, es un mismo libro, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que es una historia tan larga que ha habido que dividirla, ¿no? Para hacerla quizás más digerible para el lector. Sí, yo me muevo en el mundo de las utopías porque bueno, la utopía es aquello casi inalcanzable, ¿no? Yo creo que en el casi está la gran diferencia. Yo creo que hay que aspirar a este tipo de experiencias vitales y ver dónde se queda uno. Y al final, bueno, pues he tenido el privilegio, efectivamente, como has relatado y descrito, de viajar por todos esos lugares, tanto en la Vuelta al Mundo como antes en aquel viaje desde Palencia a Singapur. Y luego pues en Pacífico, que además ha derivado pues en la exposición fotográfica que podéis ver en la capital de Palencia.
Has dejado un momento detrás de la cámara, que me presentaba al lado del ordenador, que claro, para escribir, para narrar, es un mundo aparte. Pero los ojos de Daniel Landa, ¿con qué se encontraron?
Pues nos encontraron con una infinita diversidad de culturas y de miradas, ¿no? Yo en la exposición fotográfica me gusta destacar que, de alguna manera, no es tanto lo que nosotros vemos a esas personas, ese que a veces convertimos un poco el mundo en un escaparate indígena, ¿no? Sino es la forma en la que los indígenas nos miran a nosotros, ¿no? De tal forma que es como si nos pusieran un espejo, ¿no? Y en su forma de vernos, aprendemos no solamente su cultura, sino la distancia muchas veces, o la proximidad, según el caso, ¿no?, que tienen esos grupos étnicos, esas tribus que nosotros fuimos encontrando por el Pacífico, con respecto a nosotros. Yo creo que ahí radica la parte más interesante de la experiencia del viaje, ¿no?, en cómo interactuamos con, bueno, pues con las tribus a las que tenemos la suerte y el inmenso privilegio de acercarnos.
Hay una fotografía que me ha llamado especialmente la atención en tu exposición, que es una madre con su hijo en brazos, desnuda de medio cuerpo hacia arriba.
Sí.
Pero yo me he fijado especialmente en las miradas, porque esas miradas dicen mucho. Me imagino que cuando tú te has llegado, te has encontrado con esta gente, cuando vienes de nuestro occidente, rico, de estado de bienestar, y te encuentras con esta gente, no sé, casi muchos en estado semisalvaje, aunque tengan su estructura jerárquica, sus formas de vida, esos contrastes, ¿a qué le llevan al periodista, más que al realizador de una serie de televisión con renombre reconocido? ¿A qué le llevan al periodista? ¿Qué sentimiento lo despierta?
Bueno, primero, cuando uno se encuentra con ese tipo de tribus, no es el periodista el que acude, sino el hombre, la persona, ¿no? Primero la experiencia vital, que luego hay que traducirla en una historia también. Esa fotografía a la que hace referencia es en una pequeña aldea llamada Yaquel, en una isla llamada Tana, de un país llamado Vanuatu. Y estamos viendo en esa fotografía una madre, efectivamente, y una hija, después, o sea, pocas semanas después de haber sufrido el mayor ciclón registrado en la historia del hemisferio sur, que azotó especialmente el archipiélago de Vanuatu y especialmente esa isla, lo habían perdido todo. Sin embargo, te miran con muchísima atención, no tienen los ojos muy abiertos, muy espetellados, como diciendo, ¿esto qué es, no? Esa vida, esa vitalidad que ellos transmitían, ¿no? Primero la curiosidad, porque el impacto de ver a una persona que acaba de llegar, ¿qué hacen estos aquí, no? Después nosotros además hemos padecido un ciclón, aquí no hay nada que ver. Y sin embargo te miran con viveza. Y por lo general esa mirada la comparten otros muchos pueblos indígenas, en esa isla especialmente, porque era gente muy aguerrida, muy hospitalaria, pese al sobresalto que puede sugerir la fotografía, ¿no? Mirando pues la niña, pues efectivamente diciendo, ¿quién es este hombre blanco que viene aquí, no? Y la madre pues un poco igual. Sin embargo, rápidamente te abrían las puertas, te ofrecían el coco para que comieras y compartían todo, ¿no? contigo. Con lo cual, la experiencia siempre es una lección de que, aunque suene atópico, pero es que es tan real, y es que cuando menos tienen, ¿no? Cuanto menos tienen, realmente más comparten, ¿no? Y en esa solidaridad es una filosofía de vida que viven todas las tribus indígenas y que se puede ver cualquiera que se salga un poco del camino y que acuda a este tipo de sociedades, se dará cuenta de inmediato de esto, ¿no? Es una realidad.
Cuando tú llegaste allí, ¿tenía conocimiento de que existimos o eres un ser extraño que aterrizó de repente entre ellos?
No, a ver, el mundo está bastante más contactado de lo que parece, ¿no? Siempre hay gente que acaba llegando. Esta aldea es una aldea donde realmente pues viven, como se ven las fotografías, en casas de bueno, pues con bambú o con hojas y ramas, ¿no? Y viven así y son felices así y no quieren cambiar, pero son conscientes cada vez más de que hay otro mundo que mantiene una gran distancia cultural. En otros pueblos que nosotros visitamos, por ejemplo en Papúa, no tenían esa noción. Es difícil encontrar esos pueblos, pero los hay, ¿no? En el interior de Papúa, la tribu de los Coroguay, bueno, pues una de las de los jefes tribales, en una entrevista que hubo que traducir con dos traductores porque era un dialecto muy extraño y tal, y acabó diciendo, bueno, es que yo nunca había visto un hombre blanco, ¿no? Y yo tenía la sensación, y cuando le pregunté, ¿cómo crees tú que es nuestro mundo, no? Porque ellos viven en casas, en los árboles, a 30 metros a veces, ¿no? En atalayas espectaculares desde donde ven toda la selva. Y nos decía, bueno, pues no sé, tendrán otro tipo de árboles donde pongan sus casas, ¿no? Fue su respuesta que a mí me conmovió mucho, porque veías que él nunca, a lo mejor, se había parado a pensar cómo viven en el otro punto del mundo, ¿no?
Es curioso, porque he querido entenderte que, no sé, que no quieren cambiar, que son así felices, pero ¿son felices por ignorancia de que existen otros tipos de felicidad o de alcanzarla, o porque verdaderamente ellos tienen todo lo que anhelan?
Bueno, esa me parece que es una buena pregunta, ¿no? Y de la respuesta va un poco nuestra serie de documentales, en realidad, ¿no? De si realmente hay una voluntad de perseverar en esa forma de vida o si realmente hay desconocimiento. Verás, muchos sí cambian, ¿no? Yo creo que tampoco conviene idealizar siempre al mundo indígena, que parece que está dotado de una gran armonía, donde todo es casi paradisíaco. Bueno, pues no sucede así, o no siempre, ¿no? Hay muchas comunidades que lo que quieren, por ejemplo, es comunicarse y que un teléfono móvil caiga en sus manos y que ellos entiendan que pueden hablar con su primo que vive a 4 días caminando por un teléfono, pues realmente les cambia la vida para bien, ¿no? Y dice uno, ya, pero es que pierde el encanto el romanticismo. Y dice, ya, pero es que quieren estar comunicados con su primo, ¿no? Y a lo mejor nosotros juzgamos siempre desde el punto de vista más romántico cuando nosotros hemos perdido ese romanticismo. Uh-huh. Entonces, en ese pragmatismo yo he visto muchísimos pueblos, desde los Masái cuando estuvimos en un mundo aparte, los Suruí en el Amazonas, pues que han conseguido también aplicar ciertas tecnologías y no por eso perder su identidad. Porque lo importante para mí es que, pese a que tengan un móvil o incluso un 4x4, esa relación que tienen con el entorno y ese respeto por la naturaleza y por sus raíces y se mantenga intacto. Para mí eso es mucho más importante que la parte más visual o más de cara al que viene de fuera, ¿no? De la vestimenta o del móvil.
Uh-huh. ¿Y el papel de la mujer en estas tribus, en esas culturas?
Pues depende, pero yo siempre he pensado que la mujer en África es la que sostiene las familias y las comunidades, ¿no?
¿Son sociedades matriarcales o no?
No es que sean matriarcales, porque cuando uno vive en un entorno donde la naturaleza es prioritaria, pues existe el concepto de cazador, que es el que suele interpretar el hombre siempre, y el concepto de recolectora, que es la mujer, ¿no? La que cuida de la familia, la que sostiene uh-huh. a la familia. Verás, cuando entran, yo lo he constatado en diferentes lugares, ¿no? Cuando entran, por ejemplo, grandes problemas que se convierten en dramas en algunas de estas culturas que pueden venir de la mano, por ejemplo, del alcohol, que muchas veces ha conseguido destruir o separar este tipo de culturas, es siempre la mujer la que pone la nota de la sensatez, ¿no? La que intenta unificar lo que el alcohol muchas veces a través de los hombres pues rompe y desarticula. Pero las mujeres tienen siempre un papel unificador, ¿no? Aunque muchas veces el hombre es el que manda y ahí, desde nuestro punto de vista, actitudes o culturas muy machistas, por lo que nosotros entendemos, pero es que claro, el machismo cuando se trata de que tú tienes que derribar una palmera o cazar un jabalí o con el arco y la mujer tiene que quedarse en casa, a lo mejor esos roles tienen más sentido porque tienen más que ver con la fisionomía, con la, ¿no? o con el entorno. Y por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos a la hora de juzgar lo que es machismo o lo que es feminismo en según qué entornos, ¿no?
Uh-huh. Además, siempre conceptos nuestros, que para ellos pueden ser diferentes, ¿no?
Disculpa, pero no te he entendido bien.
Que siempre bajo nuestro criterio de machismo, de feminismo, sin embargo, puede ser diferente, ¿no?
Claro, es que, a ver, ese es un debate, en mi opinión, muy complejo, porque nosotros hablamos de lo que nuestra sociedad, desde el momento en el que nuestra sociedad ha avanzado, el grado de desarrollo que tenemos, y a partir de ahí juzgamos, ¿no? Si queremos juzgar lo mismo en culturas que viven pues posiblemente en 400, 500 o hasta 1000 años, ¿no? A nivel de desarrollo de lo que nosotros tenemos, es muy difícil juzgar eso. Hay que tener, yo creo que viajando hay que tener un grado de empatía brutal para poder entender, para poder respetar, incluso para poder hablar con ellos, e incluso el debate es bueno con estas tribus, ¿no? Nosotros a veces hablamos, pero tratando de entender que es que ellos viven en un mundo completamente diferente al nuestro. Uh-huh. Y es verdad que juzgamos siempre respecto al occidental que vive en España en el siglo XXI, en el año 2017, y ellos viven en otro mundo. Entonces, no se puede mantener el mismo grado de ética, porque creo que la ética está fundamentada en la circunstancia que vive cada uno.
Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña pausa, 15 segundos, y seguimos hablando con Daniel Langa, que nos está contando temas interesantísimos, desconocidos, que nos pillan tan lejos y muchas veces quizá tan cerca, pero que os odiamos hasta que alguien como Daniel nos acerca a las realidades de otras culturas, de otras gentes. Now, every day, I need a great big dose of you to keep myself.
itching, cases of lovesick blues. You're just what the doctor ordered, so say you'll never go away. I was under the weather, now I'm in fine feather. That's the way I'm gonna stay. If I was in sunshine, laughter in good times, then you will always be my favorite rain.
Seguimos aquí en Radio Colores en 12 horas por la utopía. Dos pasos atrás, charlando con Daniel Landa, que expone en Palencia en la sala de exposiciones Don Sancho. Hasta el día 30 de junio pueden ustedes ver esta magnífica exposición que organiza la Diputación y Contraluz, y también colaboran el Ayuntamiento de Valencia y Foto 3. Estamos hablando sobre eso, un mundo aparte, que también es un mundo apartado en cierta medida. Pero yo quería preguntarte, Daniel, has viajado por todos los continentes, pero no es un mundo aparte. Europa, Asia, América del Norte y América del Sur y África. Te quitas el traje de occidental, fundamentalmente, me imagino, cuando viajas a África.
Sí, sí, y Oceanía también, que para mí es el gran olvidado y me parece un continente extraordinario, mucho más allá de Australia, que es la imagen que tenemos, ¿no? Pero sí, efectivamente, que África es uno de los continentes que producen una mayor atracción, ¿no? Porque hay una parte salvaje que nos reconcilia con el planeta que era hace cientos o miles de años, ¿no? Con la vida salvaje. Quien no se emocione en África atravesando la sabana o acercándose a una selva, ¿no? En África ecuatorial, tiene un problema. Yo creo que África es la emoción pura, ¿no? Y nos reconcilia con el ser humano y con nuestro planeta.
Nos reconcilia y a la vez, se me está ocurriendo, nos da un tabonazo a la conciencia, porque ahora mismo cuando hablamos de África, casi siempre cerramos los ojos y pensamos en la África subsahariana, en toda esa gente que está cruzando el estrecho en patera, de toda esa gente que haciendo mil circunloquios llega hasta el Mediterráneo y se ahoga cerca de Lampedusa, de toda esa gente que huye, imagino que de la miseria, y sin embargo está ese otro contraste de esa América de luz, de esa África que te abre los ojos, de esa África que nos retorna, bueno, pues eso, a nuestros orígenes.
Sí, claro, es que África, para empezar, son muchas Áfricas, ¿no? Tendemos a generalizar, yo mismo lo acabo de hacer, y efectivamente África, el África del Sáhara, el Sahel, no tiene nada que ver con el sur de África o el África ecuatorial de las selvas, ¿no? Y efectivamente, gran parte de las tragedias de este planeta se concentran en el continente, tanto en la parte del norte con todas las guerras, los refugiados, los emigrantes desesperados, ¿no?, donde suceden todas estas hambrunas, como en el sur, en el Congo, donde, bueno, pues sigue habiendo unos problemas tremendos, en la minería, donde, bueno, pues prácticamente hay comunidades esclavizadas para buscar el coltán u otros minerales, ¿no? Y gran parte del problema africano es que es un continente rico, ¿no?, que esa es la gran contradicción, ¿no? Y cuando desde fuera vamos a explotar pues la minería, realmente el país normalmente se estructura y se descompone, y entonces empiezan los grandes problemas y las diferencias y en fin, y a veces es indescriptible, pero tendemos a verlo con una distancia mucho mayor que la física, ¿no? Si uno se para a pensar, es que Marruecos está mucho más cerca que Inglaterra, ¿no?, de nuestra frontera, y sin embargo, bueno, pues si hay un atentado en Londres, con razón, ¿no?, pues nos estremece, pero cuando tiene lugar en Libia o en
Afganistán,
es como que, bueno, lo que les pasa, ¿no? Yo creo que hay que ser más consciente. Yo creo que si tuviéramos esa sensación más de cercanía, pese a la distancia cultural, que entendible, creo que el mundo sería más solidario y se solucionaría muchos más problemas solamente por la atención prestada, ¿no?
¿Cómo lograremos esa cercanía? Tú lo acabas de decir, cuando hay un atentado terrible en Londres, nos lamentamos, pero da la sensación, ponemos flores, los medios de comunicación hacen un derroche espectacular para acercarnos a la tragedia, y sin embargo, cuando esas mismas tragedias, incluso aumentadas, ocurren a otros cientos o miles de kilómetros nuestros de aquí, parece que ese sentimiento, esa sensibilidad es otra, es diferente, incluso miramos hacia otro lado.
Pues mira, sí, yo hace poco tuve, de hecho, una conversación con amigos, porque es normal, ¿no?, este debate. Yo puedo entender que uno tiene una empatía con aquello que le resulta culturalmente más cercano, ¿no? Puede parecer que Londres o París, bueno, pues son ciudades más afines a nuestra cultura, y puedes entender, pues, que a lo mejor en Irak es un país como mucho más convulso, donde, bueno, pues esas cosas son más corrientes, ¿no? Yo puedo entender que haya, desde los medios de comunicación, más atención a Londres. Lo que realmente no entiendo es la desproporción. Es decir, que haya más atención, sí. Ahora, que se esté una semana hablando del atentado de 7 personas en Londres y 0 semanas y 2 minutos en la tele hablando de otros 6 atentados que ha habido esta semana en Oriente Medio o en África, esa desproporción me parece que está acompañada de cierta... una condición inhumana, ¿sabes? A mí me parece que hay una deshumanización en la falta absoluta de información con respecto a la inmensa preocupación que tenemos aquí, ¿no? Y además eso genera una cosa que a mí me parece que es terrible, que es el miedo, ¿no? Él está aquí, él está... Cuando uno se para a pensar, o sea, evidentemente estos locos, estos monstruos que van atentando, ¿no?, de esa manera tan tan horripilante, lógicamente, pues nos tiene que inquietar, pero no hasta el fondo, hasta el punto de paralizarnos, ¿no? Uh-huh. Y además, si uno ve, coño, que es que en el continente al lado está pasando, debería haber una reacción como ser humano, ¿no? no como europeo, como el miedo de que, bueno, vamos a cerrar estas puertas, no, vamos a intentar resolver el problema. Y creo que estamos mucho más cómodos en la desinformación.
Y en cierta medida también en la insensibilidad hacia el otro, hacia el diferente, hacia el distinto. Esa homofobia que está creciendo, no sé, cuando nos presentan delante a alguien que no reza como nosotros, no tiene el mismo color de piel que nosotros, ni tiene las mismas aficiones que nosotros, ni las formas de vida que nosotros.
Desde luego, pero es que además hay, al margen de esa insensibilidad que yo también comparto que existe, ¿no?, con respecto a lo que pasa un poquito más allá, existe una gran ignorancia, que puedo entender, porque es complejo el problema, porque no es un problema, o sea, yo no sabría explicártelo bien el problema, pero sí puedo entender que hay unas grandes diferencias entre los países musulmanes de Asia, como puede ser Indonesia, como puede ser Malasia, a lo que puede haber en Pakistán, en la India, en Arabia Saudí o en Bahrein. Es decir, estamos hablando de culturas muy, muy diferentes, entre uh-huh. que nosotros siempre ponemos en el mismo saco. Y ponemos en el mismo saco porque nos es mentalmente más cómodo. Y ese es el problema. Yo creo que no hacemos ningún esfuerzo por intentar entenderlo. Yo, hombre, el hecho de entenderlo no lo va a solucionar, pero sí nos ayudaría a ver la proporción de las cosas o a ver la proyección o a entender que esto es más complejo de lo que muchas veces tendemos nosotros a simplificar, ¿no? Y esa simplificación está muy extendida hoy en día. Yo creo que eso deriva muchas veces en populismos, en frases hechas de, bueno, pero es que eso entre ellos es un problema suyo, y en ese suyo, en ese los otros, metemos en el saco a todo tipo de personas, de pensamientos y de poblaciones, ¿no? Yo creo que es un error. Yo creo que es un error debido a que vamos de tan rápido en los medios de información y en la vida que no nos paramos a hacer ese acto de reflexión que sería muy saludable que lo hiciéramos desde Occidente.
Uh-huh. Mira, volviendo a la fotografía esta de tu exposición, a la madre con su niña o su niño en brazos, no sé, cuando uno la contempla, digamos, aquí no hay ni un atisbo de maldad, si todo es inocencia. Hay un mundo, el de los adultos, que está aparte, pero el mundo de los niños, porque el periodista cuando aterriza en África y lleva adentro su corazoncito y se tiene que poner el traje de profesional para narrar y contar lo que está viendo, ante estas cosas, ¿cómo reacciona? ¿Qué se siente?
Pues, bueno, en ocasiones una gran impotencia. Y como periodista, de hecho, cuando uno ve esas injusticias que hay, además en el sector más infantil, ¿no? Lo vimos en los refugiados de las villas de los sin papeles en Tailandia, en estas aldeitas donde realmente los dramas de la pobreza o los problemas, las catástrofes naturales son muy frecuentes, ¿no? O en la tribu de los Bayao, donde no tienen un pasaporte porque viven en barcas en el mar y no tienen una tierra, y entonces no pueden asistir a un médico, ¿no? Y ves a los niños con varicela o con enfermedades que no pueden curarse fácilmente en esas condiciones, pues uno por lo menos tiene la responsabilidad de darles voz. que es lo que nosotros intentamos hacer, para esa historia, ¿no? De concienciar un poquito. Si nosotros conseguimos que la gente sepa y que haya alguna persona, pues que luego investigue un poquito por su cuenta, que se dé cuenta que hay gente ayudando, hay plataformas y fundaciones como Colabora Birmania, que viven consagrados para ayudar a esa gente, son españoles, ¿no? Bueno, pues si tú remueves un poquito esas conciencias, pues para algo habrá servido ir hasta allí y contar su historia, ¿no? Aunque como persona, una vez allí, pues te sientes impotente y realmente es triste verlo, ¿no? Pero hay que reaccionar como periodista con las cámaras, que es nuestra herramienta.
Ha recorrido el mundo entero y los 5 continentes. No sé, yo ahora mismo estoy pensando por cercanía, idioma, casi cultura, con América del Sur. Pero quiero entender, te estoy entendiendo, de que lo que más te seduce es África. Que no sé, yo no sabría explicarlo, pero tú también casi no lo sabes explicar, porque es algo que se llama tan del interior, que nos dice, un África que hemos explotado, que hemos saqueado sus recursos naturales, que luego hemos medio abandonado su suerte en muchos de los casos. No sé, aparte de esa impotencia, ¿no te da cierta sensación, no te produce cierta sensación de rabia también a la hora de analizar cómo hemos pasado por esos países y cómo los hemos dejado?
A ver, sí, lo que pasa es que yo no puedes viajar por el mundo con esa frustración en el equipaje, porque entonces no te la quitas de encima, ¿no? Y yo creo que África también hay que disfrutarlo. Yo creo que pese al drama, nosotros intentamos... cuando hay que denunciar, denunciamos. Cuando hay que mostrar dramas ecológicos o humanos, los mostramos y los denunciamos. Pero nuestro mensaje es más positivo, ¿no? Y yo creo que es positivo porque yo me considero una persona más positiva. A mí me acaba recompensando las historias de superación, la alegría que tienen las poblaciones africanas. Yo ahora recuerdo en Zambia un pueblecito que fuimos a visitar que se llama Mukasanga, y lo fuimos a visitar después de 4 horas por unos caminos tremendos, porque habíamos visto en el mapa que estaban en la linde, en el borde, en la orilla de un río que separaba un parque natural, el Parque de Luangwa, y nos parecía que esas personas tenían que estar en contacto permanente con los animales y queríamos conocer qué es lo que pasa cuando viven en ese lado, ¿no? Y lo que descubrimos fue que efectivamente había dramas tremendos, porque había encuentros con cocodrilos. Todos los años moría alguien por el ataque de un elefante, por los búfalos, tenían los niños que cruzar el río con los en época de lluvia, con los libros en la cabeza para no mojarlos. Imagínate, vestidos de uniforme, cruzando un río hasta el cuello, cuajado de cocodrilos. Es que es tremendo, es tremendo. Y cuando tú vas allí y ves eso, y al final de todo te quedas con que sacan los tambores, los bailes, las risas, viven de una manera, de una intensidad tremenda. Y a mí eso me produce más emoción que la tristeza que me puede producir el drama que viven, ¿no? Son unas grandes contradicciones. En África se da permanentemente, no solo en África, ¿no? También te decía, en Oceanía o en Asia, ¿no? A nivel de etnias y de tribus y tal, es tremendo. Y siempre coinciden en vivir intensamente y siempre sobresale la alegría y la hospitalidad y la mano tendida a la puerta cerrada o la frustración o la tristeza.
Y entenderte con esa gente, porque el lenguaje oral, verbal, ¿no? Muchas veces, no sé, tendrá que ser gestual, ¿no?
Sí, a ver, para mí es fácil. Lo digo desde la humildad más absoluta. O sea, para mí es fácil entenderse en general con la gente, y cuanto más apartados están, más ganas tienen de comunicación. Si es que además es, creo que es parte de la condición humana el querer, bueno, generar vínculos, la empatía, ¿no? La gente está predispuesta, siempre hay un recelo inicial, pues como con cualquier persona que conoce a alguien nuevo o una cultura que desconoces, oye, ¿qué pasa? ¿Quién es este? Pero si tú utilizas el sentido del humor, la risa, ¿no? Si tú te ríes con ellos y además, yo me considero una persona que se ríe con cierta facilidad, ellos también, y entonces pues ya tienes un primer vínculo. Y luego pues el idioma al final, o vas con un traductor, con un guía de allí, o por señas, o con los niños. Realmente hace falta hablar el idioma de los niños para entenderse con los niños. Al final te ríes, juegas, los persigues, se parten de risa, y eso pues todo el poblado pues lo asume como un acto de pues simpático o de cordialidad, ¿no? Y a partir de ahí es fácil construir una relación, aunque sea mínima y primaria, ¿no? Pues el idioma.
¿Qué les dirías a nuestros oyentes? ¿Cómo debemos contemplar tu exposición en la Sala Don Sancho? ¿Con qué ojos hay que ir a ver todo eso?
Bueno, mira, yo creo que las exposiciones de fotografía, igual que cualquier, ¿no?, obra artística o supuestamente artística, no hay que explicarlo mucho, ¿no? Yo creo que hay que ir sin prejuicios. Yo lo único que les diría, creo que es una exposición de fotoperiodismo y por lo tanto pues hay historias que conviene también un poco acompañar, leer el pie de foto para entender lo que hay detrás a veces, y nada más. Yo entiendo que cada uno pues sacará una conclusión diferente, reflexiones diferentes, y depende de la sensibilidad o el interés de cada uno, pues descubrirá unas cosas u otras.
Te lo preguntaba porque no hace mucho tu colega Gervasio Sánchez expuso en la Díaz Caneja fotografías del horror de las guerras, esas que se ha pateado por el mundo. Y yo me acordaba porque esto, sin ser bélico, lo que tú muestras ahí, sí muestra también una realidad en un punto de guerra. ¿Cómo ese mundo aparte, que tú llamas y titulas, nos entra por los ojos, no sé, yo creo que un poco arañando al alma, que es como creo que se debe perseguir cuando un profesional como tú expone a los ojos en esta ocasión de los palentinos esas realidades con las que se encuentran en otros continentes?
Hombre, yo creo que si uno acude a una exposición de Gervasio y ve el horror de la guerra, realmente hay ahí un golpe, una bofetada a la conciencia de quien ve esa exposición necesaria, ¿no? En mi caso, en Pacífico, yo creo que no es el punto, la intención con la que yo he expuesto las fotografías de Pacífico. Creo que son más amables, o tratan de ser más amables, pese a que hay algún drama, ¿no? Hay de todo, y yo creo que es que, de hecho, lo que estás mostrando es un crisol que no se centra, no focaliza en los problemas, ni trata de idealizar. Digamos que hay de todo, es un reflejo de lo que nosotros vimos, y cualquier viaje es una montaña rusa, donde hay momentos para la contemplación, momentos para la alegría súbita. Yo ahora recuerdo una fotografía de los niños saltando los asmat en Papúa Occidental, ¿no? De cómo saltan, cómo bailan, esa alegría incontenible, ¿no?, de esos poblados. Bueno, y luego se encontrará pues con el drama de los sin papeles que hablábamos de Tailandia, o de los monjes que hay una fotografía un poco de Judas, ¿no?, de un monje besando un cachorro de tigre en el templo de los tigres, también en Tailandia. Y luego, cuando uno lee el pie de foto, se da cuenta de que en realidad lo que estaban haciendo era criar tigres para el mercado chino, y al final lo que hacían era matar a los cachorros y vender sus órganos. Una cosa terrible, ¿no? Y tú ves un beso como muy idílico. Entonces, hay de todo, hay parte de verdad. La mayoría de las fotografías reflejan gente en un estado de cierta alegría o muy vital, y también hay dramas o frustraciones o fotografías que te hacen pensar en el lado más oscuro también del hombre.
Pues Daniel Landa, periodista, documentalista, que se pone detrás de la cámara para acercarnos todas estas cosas de ese otro mundo que nosotros vemos muchas veces tan lejanos, pero que un poco también a través de su palabra, de la cámara y de su pluma, humaniza, nos acerca ese crisol de culturas diferentes a las nuestras, más allá incluso de las tragedias, porque si hay una cosa que creo que une a todas las etnias, a todo el universo, son los niños, que has enfatizado bastante a la hora, incluso que me te imagino por un campo africano corriendo, no sé si detrás de una pelota o dando patadas a cualquier cosa.
A lo que sea, ¿no? A un trapo envuelto y corriendo con alegría, ¿no? En realidad, pues, es verdad, si consigue humanizar, como has utilizado ese verbo, pues yo me doy por más que satisfecho, ¿no? Pero sí, la idea es mostrar esos seres humanos, ¿no?, a veces tan diferentes y a veces tan tan parecidos a nosotros, a través de sus ojos. Y esa es la idea, sin más pretensiones.
Pues muchísimas gracias. Haber contado con un palentino que ha roto los límites provinciales, regionales, nacionales, europeos, y se ha ido hoy a patear el mundo para acercarnos a estas otras realidades. No se olviden, Pacífico, pues nada, en Sala Don Sancho.
Otro y un placer.
contaremos con tu colaboración con Carter de Daniel para que nos acerques a estas realidades que nosotros desconocíamos.
Claro que sí, claro que sí. Pues un abrazo.
Otro para ti.
Once I sang sad songs, I'm feeling bad songs, locked in my lonely cocoon. Since I met you, my melody is new. Now I'm changing my tune.
Continuamos aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Con estas 12 horas por la utopía, dos pasos atrás. Hacemos una breve pausa. En un par de minutos estamos con ustedes.
Le petit déjeuner, une tartine, un baiser pour faire passer. C'est nouveau, c'est bien. Une douche et le miroir qui devient fou.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido en directo en la séptima jornada de radio en directo por la utopía. Esperamos que os haya gustado, os ayude a reflexionar y lo hayáis disfrutado. Un saludo.
Le jour qui se lève ouvre les bras. Une belle journée.